continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos, amigos. Hoy continuamos con una conversación con dos personajes legendarios. Hoy continuamos nuestra conversación que iniciamos ayer con Manny Gómez, ex agente de la policía de Miami, ex agente de la policía montada. La policía de Miami es uno de los pocos cuerpos que tiene una policía montada, un grupo de policías a caballo. Y con Pablo Cantón, que es ex administrador del área que atiende toda el área de la Pequeña Habana. Estamos hablando de la Pequeña Habana porque la Pequeña Habana la conoce todo el mundo en todo el planeta Tierra. Pero la Pequeña Habana tuvo unos momentos bastante difíciles cuando se conjugaron los factores de los maestros de la droga, los zares de la droga, que usaban a Miami como trampolín para entrar droga en los Estados Unidos, que venían de Colombia o de México, y al mismo tiempo los pocos delincuentes, pero que creaban muchos problemas, que el régimen envió a través del Mariel. Y la Pequeña Habana se convirtió como en un lugar de eso, un campo de batalla, donde se vendía droga, donde habían asaltaban a las personas, y eso fue problemático. Y Manny Gómez era un policía destacado en la Pequeña Habana. Manny, tú fuiste la cara, como la cara de la Pequeña Habana desde el punto de vista de policía, porque eras de la policía montada. ¿Por qué tú llegas a ser policía a caballo y no como un policía con un carro común y corriente? Tú tenías tu caballo.
¿Qué me hiciste? Eso fue, lo mío fue una equivocación que Me llamó el que era sargento mío, se fue para la unidad y me llevaron. A mí me llevaron. Yo ni estaba en los caballos ni nada. Y fui y ahí estuve 16 años. Porque cuando eso querían que yo subiera para arriba para ser investigador. Pero fui a la unidad y me gustó y vaya, estuve ahí 16 años.
¿Qué es lo que hace un policía montado a caballo?
Yo creo que la ventaja que tiene un policía en caballo es que si lo sabes usar hacia el pueblo, a todo el mundo le gustan los caballos. Es una cosa que no es un perro. Tú puedes tener un perro en la casa, pero muchas personas no ven caballo y lo tocan. El caballo, la gente lo ve cuando íbamos a los colegios, los muchachos les gustaban el caballo, venían los perros, venían la otra cosa, pero un muchachito que puede ser que no fue una finca, que no estuvo cerca un caballo, es cuando veía el caballo de verdad. So, te ayudaba como un día a hacer relaciones públicas y la gente pudiera hablar contigo. Porque cuando eso estaban tocando el caballo, te decían de un crimen, te decían algo que iba a pasar, o te dejaban un papelito en el caballo, necesito hablar contigo. Y ayudaba a la comunidad. Entonces la gente cuando veían la persona hablando con el caballo, se cree que estaba la persona tocando el caballo porque le gustaba el caballo, pero mucha gente te estaba dando buena información del barrio y tú sabías lo que estaba pasando en el barrio. Porque acuérdate, mucha gente, ellos viven ahí. Entonces tienen miedo a hablar con la policía. Porque el policía se va y la persona se queda.
Claro.
Es lo que pasa. Entonces uno tiene que usar mucha psicología y trabajar con ellos. Y me dejaban noticias, me dejaban todo y eso me ayudaba. Los mismos la gente que vendían fruta por la calle, le daban una zanahoria al caballo y te estaban dando información. Y parecía que ellos le estaban dando comida al caballo. Es un arma que si se sabe usar bien, como todo en la vida, trabaja.
Pero, ¿desde cuándo tú estuviste ahí en la 8?
Yo en la 8...
La 8 calle, estoy hablando.
La 8 estuve de, vamos a poner, del 86 hasta el 2006, que me caí.
Bueno, antes de hablar de la caída, ¿cómo tú detectabas a los delincuentes? ¿Qué tú hacías para limpiar la pequeña Habana de delincuentes, para arrestarlo? ¿Cómo? Y a veces incluso ustedes usan el caballo para enfrentar a los delincuentes. Cuando hay alguien que ¿cómo entrenan a esos caballos?
Los caballos los entrenamos, entrenamiento básico como todo, como se entrenan los perros. Acuérdate que nosotros teníamos la suerte que todo pasaba en la ciudad de Miami. Lo del niño Elian, lo de las embajadas, de eso. Entonces uno conocía a todo el mundo. Tú sabes, entonces cuando había las demostraciones, lo digo, la brigada 22, estábamos todos ahí. Entonces uno tenía que tener, como te hizo, saber mucha psicología, trabajar con gente y... Vaya, era duro, pero llegó el tiempo que ya la gente confiaba en ti, que es lo principal. Cuando uno enseña que pueden confiar en ti, que tú lo vas a ayudar y vas a tratar, eso es muy positivo para la policía.
Pero a veces ustedes estaban en desventaja, porque, por ejemplo, cuando habían los traficantes esos, ellos andaban con ametralladora y ustedes tenían un revolvito.
Teníamos un revolvito, vaya, después poco a poco fue cambiando todo, pero vaya, no fue fácil. No me fue fácil.
Pablo, cuéntanos de cómo Manny tenía el estilo de poner en orden las cosas.
Bueno, número uno, en el tipo de posición que yo tenía de administrador de la Pequeña Habana, básicamente tenía el mismo problema, que la gente no le gustaba muchas veces ir a hablar con la policía porque lo iban a señalar como un chivato, ¿no? Entonces venían a hablar conmigo. Yo cogía la mayor información posible y al mismo tiempo se la pasaba a la policía. En este caso, muchas veces era directamente con Manny. Pero Manny, generalmente, muchas veces, si era un problema que podíamos resolver de inmediato, Manny no se demoraba y con lo mismo me decía, ok, vamos, ahí sí dejaba el caballo en muchas ocasiones y yo iba con él y íbamos a tomar, vaya... caso en el asunto, ¿no? Resolver el problema que nos estaban dando. Muchos era que estaban vendiendo drogas, otros que habían robado algo, etcétera. Pero era importante esa comunicación que teníamos nosotros en mi oficina junto con la policía y en este caso en la calle 8 junto con Manny. Manny, todo el mundo lo conocía, todos los comerciantes, todos los residentes, todo el mundo sabía quién era Manny Gómez. Él llegaba ahí por las mañanas y yo diría que era el artista de la calle 8. Es que es más, el caballo de Manny comía pan cubano en el Exquisito. Ahí al lado estaba. Él entraba
casi. Estaban sus tostadas con mantequilla, ¿no?
Con mantequilla ahí en la ventana allí de la cafetería. Y como te digo, todo el mundo...
¿Y todo el mundo se quería retratar con él?
Todo, no. Manny es, te digo, el embajador mejor que podía tener la policía de relaciones públicas que pudieran tener en la pequeña Habana. O en la ciudad de Miami. Porque es importante que la gente, que básicamente, y sobre todo también en este caso los niños, le puedan tener confianza a la policía. En muchas ocasiones los padres dicen, oye, si te portas mal, te llamo a la policía. No, esa no es la forma de decir. El policía está generalmente para tratar de ayudar. Va a meter preso solamente a aquellos que rompen la ley. So, en general, el 99% del tiempo, los policías son amigos de los residentes, amigos de los comerciantes, y tratan de ayudar a todos los que puedan.
Manny, tú eras un experto, pues, manejador de caballo. Tenías un entrenamiento equino tremendo, pero sin embargo, tuviste un accidente, el caballo te tumba, y eso cambió tu vida radicalmente. ¿Qué fue lo que pasó?
Ese día yo estaba al lado de una corte de tenis, ahí en Bryant Park, que está a una cuadra donde yo me crié, porque yo me crié en 2346 Sabue 11 Terra, y el parque estaba en la 23 y la 12. Ya había una corte de tenis, entonces ese día, ante la parada de los Reyes Magos, lo íbamos a poner, y la cosa de lo que es el mash, ahí estaba flojo, estaba un poco así, un viento de pronto, y cuando me voy a montar, pierdo un poco el balance y me muevo y me caigo. Y fue una caída de que yo me he caído hasta el capó de carro. En la vida no es caerte, la vida es como donde te vas a dar. Porque yo me caí hasta el capó de carro, cayéndole atrás de gente. Yo me he caído. Uno se va a caer. Cuando tú montas moto, patino, algo, sabes, te vas a caer. Entonces, cuando me caí, me di con casco y todo, pero me di en la cabeza. Que de pronto es cuando mi vida cambia, que se me frizó todo el cuerpo. Que parece una temperatura que cambia de los dedos de los pies para arriba. Cuando llega el cuello no te puedes mover. Gracias al Rider Trauma de Jackson y a los médicos de la Universidad de Miami, llegó un equipo que iban a probar por primera vez y no me operaron y me frizaron en semicoma. La temperatura te lo baja a un 32-33 y eso fue lo que fue.
O sea, y tú fuiste... contigo hicieron un experimento.
Conmigo fue el primero. A mí fue el
primero. ¿De congelarte?
De congelarme en semicoma, en una cama que te bajan la temperatura en semicoma y te tratan. Porque cuando tú te das un golpe hacia la espalda, a la columna, cuando empieza la inflamación.
La inflamación, claro. No te pueden operar. Claro.
Esa es la que te hace los daños a los nervios. Entonces es como una línea de teléfono, va cogiendo diferentes formas y vaya, tu vida cambia, vaya. Yo paso momentos que a veces no me puedo mover, no puedo mover las manos, cambia, porque eso es normal.
Pero tú, incluso se decía, muchas personas decían, porque tu caso fue muy... se interesaron miles de personas y toda la prensa, que a lo mejor no podías caminar. Sin embargo, estás caminando.
Camino, pero... Es como a veces pierdo el balance, a veces sí, porque acuérdate que es como ese día esté, vaya a la temperatura de tu cuerpo. Uh-huh. Pero vaya, hay que seguir, vaya, gracias a los médicos, la medicina que me mandan, yo tomo medicina fuerte y sigo. Vaya, no te puedes dejar caer, la vida sigue.
¿Cuál es el momento más difícil que tú has enfrentado enfrentando a un delincuente? ¿Te ha fajado a tiro? ¿Te ha fajado los piñazos?
El día que en la calle 8 y la 15 que me fajé con un loco, y entre más lo empujaba para abajo, el loco estaba más fuerte, que gracias a una muchachita que era una meter maid, pudo llamar a la policía, porque eso era a las 8 y la 15, en el mismo enfrente del pop, ahí mismito en la calle.
En el centro de la pequeña Habana.
En el medio de la calle, que a ese güey me recuerdo, y él me hiciste. Y yo no podía aguantar más el loco, sino la muchachita que estaba ahí, porque el radio se me cayó, no lo podía soltar, de meter maid, que había una negrita que estaba ahí, que yo la guardé siempre. Fue la que me salvó, que llamó, empezó a llamar policía, porque entre más yo empujaba el loco me venía más para arriba a mí. No, porque parece que estaba endrogado y era una droga fuerte. No, no. Uno hace el cuento aquí.
Pero tú eras bien fuerte.
Sí, sí, sí,
tú...
pero fíjate bien fuerte. Si hubiera durado 3 minutos más, el loco hubiera acabado conmigo. Fíjate la fuerza, fíjate el tipo. Yo, entre más yo lo empujaba, más me venía para arriba. Que vaya, más así. Más lo empujaba, más se ría de mí. Yo, mi hermano, ya yo no podía más. Me hiciste. Si hubiera sido 3 segundos más, el loco me hubiera cargado y me hubieran tirado para abajo. El loco hubiera ganado. Vaya, gracias que llegó la policía y lo cogieron. Y cuando terminaron, yo parecía que me habían entrado a palo. Y era aguantando el loco. Y él me miraba y más fuerza cogía. Yo no sé qué medicina era, lo que era, pero vaya. Y no le podía soltar las manos, ni le podía dar. Era él para arriba y yo para abajo, él para arriba y para abajo. Pero él estaba entero cuando terminó y yo un poquito más me tienen que llevar en camilla para el hospital.
Pero, en definitiva... Eso es lo que tiene que hacer el policía, porque ese señor totalmente loco hubiera podido hacerle daño a mucha gente.
Sí, mira, Tomás, hay dos tipos de policía. El que entra porque de verdad le gustó la policía, ese es el que dura, o el que entró buscando un trabajo y algo que no es para él, se tiene que ir. La policía no es fácil, porque ahí nunca gana. Ahí tú nunca ganas. Vas a un choque, para una persona es buena gente, para otra persona dice que tú no sirves para nada, porque nadie es culpable. En la policía nunca se gana.
Claro, y siempre ocurre aquí en los Estados Unidos que cuando arrestan a alguien te dicen, yo no hice nada.
Nunca hice nada. Ahí nadie es culpable. Nadie es culpable en la vida, todo el mundo se defiende. Y en la vida es así. Y hoy en día se hace más duro por lo que hay. Hoy en día es más duro la policía. Todo el mundo va a jurar el policía. Vaya, es igual que un team de fútbol o de pelota. Mientras que gana el coach es bueno. Cuando ya perdieron,
bueno, no ocupa
el coach, ya te van a sacar a ti. Nunca gana. Es la verdad.
Pero tú también te dedicabas en tu tiempo libre a cuidar artistas.
Bueno, eso es algo que me gustaba. Tuve, gracias a mi compadre que era el presidente de Sony Music, y cuando trabajé para el bloque de armas, cuando eso conocí a José Luis Rodríguez Puma, viajé con José Luis, entonces empecé cuando eso a cuidar artistas, cuidé a Luis Miguel, Roberto Carlos, cuidé a muchos grupos, José José, Rocío Jurado, vaya, tuve casa de disco, que nadie, tuve lo que llamaban Conga Records, que estaba en la 87 y Coraway, que hoy es un Walmart, lo tuve por 3 años, 4 años, tuvimos un negocio de disco, cuando eso estaba Lili y Reyes, que yo lo guardé a Reyes, que nosotros le compramos siempre los discos, cuando eso... Y tuve el disco que cuando yo nosotros compramos a Ultra Record.
Sí, yo me acuerdo de Ultra Record.
¿Qué era?
Pero oye, para que nuestros oyentes sean bien puntuales, tú eras como el guardaespaldas de esos artistas. Y la gente se les quería acercar, por supuesto. Los artistas los ama a todo el mundo. Pero cuando venga Luis Miguel le quieren caer arriba. ¿Qué tú hacías para
bueno,
ir a Puma?
Trabajamos cuando eso, en los conciertos trabajaba. Estuve en grabaciones con Manuel Alejandro, Bebo Cervetti, con Los Panchos, con José Luis, cuando aquí se grababa mucho. cuando la función había que tener mucha psicología, había que tratar, no era muy fácil ligar con los artistas son otras personas en su
son
mundo,
especiales, pero también no puede darle un piñazo a un fanático porque
en la vida todo,
pero cómo tú lo proteges,
relaciones públicas, tratar, tú sabes, no era fácil, pero lo hacíamos también. Vaya, malo bueno, lo voy a decir. Fui a Venezuela en el año 99 y comí con Hugo Chávez. Cuando eso sube al poder Hugo Chávez, José Luis Rodríguez va y da tres conciertos, le da uno a la señora Hugo Chávez, que era María no sé qué, que era Miss Universe. Uh-huh. Ahí me presentó. Cuando ese me dice José Luis, va a llegar el señor Chávez, el presidente, a verme. Entonces yo que vengo de Miami, que me estoy acostumbrado, que cuando venían todos los presidentes, venía todo, estoy yo parado y llegan tres personas trajeadas. Y me dicen, Manny Gómez, le digo, aquí están, ¿qué los puede ayudar? Mira, nuestro presidente Hugo Frío Chávez, tenía carisma bajito. Sí, Manny, ¿cómo usted está? Lo que usted quiera de Venezuela, aquí estamos. Venimos a ver al señor José Luis Rodríguez.
Y después se echó a perder. Sí, se echó a perder. Y José Luis Rodríguez se dio cuenta de eso. Y recapacitó. Yo lo he visto aquí en Miami muchas veces, le escribió su libro, fue espectacular. José Luis ha tenido una carrera, él y su esposa de años, Lila Morillo, sus hijas son todas estrellas. ¿Cuál es el artista que más trabajo te ha dado cuidar a ti?
Bueno,
Rocío Jurado, por ejemplo.
Rocío, la pobrecita. Mira, déjame explicarte. Depende de donde tú estés, porque acuérdate que tú viajas a un país. Cuando nosotros íbamos a Costa Rica, en Costa Rica la policía, cuando eso, tenía que entregar el arma en el turno y irse para la casa sin arma. Costa Rica era otro mundo. Vaya, lo mismo cuando íbamos a Colombia, lo mismo que si Colombia era distinto. Pero entonces tú estabas en sí a las manos de lo que era el país. Entonces tú ibas con el artista y era distinto, tú tenías que ir a un mundo que era de ellos. Pero vaya. María Conchita Alonso, la conocí joven y todo.
Una cubanita venezolana, muy, muy exitosa.
Celia Cruz, llevé a Celia Cruz completa hasta la iglesia de Yeso. Cuando se murió, a Celia la conocí, tremenda persona.
Era una gran mujer, yo quise mucho a Celia Cruz.
Y al esposo.
Y ella, y a Pedro. Pedro. Y ella me quiso mucho a mí. Yo
bueno, tú te quieres a todo el mundo, ¿eh?
No, pero yo tuve la suerte de organizar un viaje a la base de Guantánamo para llevar a Celia Cruz.
Tú fuiste, ¿verdad?
Y fue espectacular aquella visita. Algún día vamos a contar esto, pero fue aquello memorable. Yo quiero preguntarles a ustedes, ustedes que son veteranos de la ciudad de Miami, la ciudad ha cambiado. En este momento el mundo entero...
Todo cambia.
Sabe que Miami es una ciudad global, una ciudad importante. Y yo pienso que quizás esto se debe por la gente, ¿verdad? Por la gente, por los emprendedores, por la gente que quiere trabajar, por la gente que quiere esforzarse, que sus hijos sean mejores que ellos, ¿no?
No, la ciudad definitivamente está creciendo, ha crecido a través de todos estos años y sigue creciendo, sobre todo el área que estamos hablando de lo que es el centro de la ciudad, lo que es el downtown de Miami. Uno pasa por allí y siempre está mirando las grúas. Es increíble la construcción que se han hecho a través de toda esa área en los últimos 10, 15 años específicamente. Debido a eso, pues el área ha cogido mucho auge. Mucha gente se queja porque ya los costos de los apartamentos y todo han cogido un valor que deja mucha
pero
gente
fuera. Pero
es que
hoy Miami es como Nueva York.
Es como Nueva York. Si tú te pones a ver y el tráfico está poniendo peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, sobre todo, que vive en el área central de downtown, se quiere mudar más cerca. por el problema del tráfico. Unas personas que viven en el oeste o viven en la parte de Hialeah, etcétera, para venir a lo que es el downtown.
Pero es que aquí en cualquier casa hay tres automóviles.
Es verdad.
Eso nunca va a parar. Es verdad. Aquí los carros es...
Aquí hay una cultura de carros, aquí hay una cultura de vehículos.
Eso no va a cambiar.
Mi sobrina tiene tres hijos, mi esposo. Hay cinco carros en la casa. Imagínate tú.
¿Hay cinco carros en la calle?
Hay cinco carros en la calle.
Y nunca
va a parar.
Siempre va a haber más.
Y siempre va a haber más. Lo primero que hace una persona cuando viene del extranjero, de Centroamérica, de Cuba, de Colombia, de Venezuela, es buscar la licencia de conducir
y
comprarse un carro. Antes que alquilar una casa, se compran.
Estaba viendo el otro día leyendo en el periódico que hasta Uber está pensando en unos drones voladores para poder mejorar el problema del tráfico. Yo no creo, yo espero no tener que ver eso, porque me luce que va a ser un problema ver helicópteros, estos drones
llevando gente
por la calle.
Bueno, ese es el futuro, pero en definitiva, Manny, algún día tú vas a escribir un libro de tus memorias,
bueno,
policía de la pequeña Habana.
Si tú me guías, que tú eres bueno en eso, puede ser que tú me guíes.
No, esa es tu historia y es una historia maravillosa, porque tú fuiste protagonista de muchos eventos muy importantes. En la ciudad de Miami, en la pequeña Habana, y bueno, también tu otra vida como cuidador o guardaespaldas de los artistas famosos aquí en el planeta. Una vida maravillosa, y igual que Pablo, que de los montes de Vietnam vino a... había un lugar en la pequeña Habana que le decían Vietnam.
Little Vietnam.
Porque había muchos problemas allí.
Mucho bien, Little Vietnam.
Pero sí. Eso se acabó. Eso se acabó. Sí. Así que ya lo saben, la pequeña Habana...
es la internacional Habana.
La Habana mundial. Y es total y absolutamente segura. Ahí no hay ningún problema. Quiero darle las gracias a Manny Gómez, ex oficial de la policía de Miami, de la policía montada, de la policía a caballo, y a Pablo Cantón, ex administrador del área de la pequeña Habana. Nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes en otra ventana a Miami.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.